Cuenca, tenemos desde hace muchos años un vínculo precioso. Yo siempre he dicho que aquí en esta parroquia, la comunidad de la renovación carismática, es una gracia que ha iluminado la parroquia. Se ha enriquecido mucho. Y sin perder su identidad, pues después de tener nuestros encuentros en lunes, nuestros seminarios, pues la renovación involucra a las personas ungidas por el Espíritu, pues viven la realidad parroquial de un modo pues bien bonito. Y lo que yo quisiera llamar vuestra atención antes de empezar la enseñanza, yo creo que está un poco alto, para mí entender. Tú no te preocupes, pon el volumen que quieras que yo me lo acerco, porque tengo costumbre de predicar así con el micrófono medio roto de los domingos, con lo cual me oiréis bien. Llamar vuestra atención sobre una imagen especial, y es María. La veis aquí, está con el niño Jesús en su vientre. Ella está acariciando a Jesús antes de nacer. Y ella mira tres velas encendidas, que es la oración de aquellos que durante tres semanas, vamos a empezar la cuarta pronto, durante tres semanas, llevamos diciendo: ven, Señor Jesús. Porque es un deseo sincero de nuestro corazón. Y creo que de la mano de la Virgen, porque dicen que el Adviento es el tiempo mariano por excelencia. Litúrgicamente hablando, es más mariano el Adviento que el mes de mayo, o que el mes de octubre, que es el mes de rosario. Es un tiempo en el que, de la mano de la Virgen, esperamos la vida como si de algún modo ella tuviera la mano acariciando a Jesús, pero la otra mano, para darnos a nosotros y acompañarla en ese camino de Nazaret a Belén. En estos días estaría ya la pobre a cabalgadura, haciendo un viaje de 100 y pico kilómetros desde el norte de Israel hasta Jerusalén y después la aldea de Belén. Y para ello, para vivir este retiro bien, se me ha propuesto un texto de Isaías, precioso. Pero yo primero quisiera compartir con vosotros una oración que solamente la digo, la viven y la celebran los que tienen la fortuna de ir a la Eucaristía del 24 por la mañana, que dice así: apresúrate, Señor Jesús, no tardes, para que tu venida consuele y fortalezca a los que lo esperan todo de tu amor. Es que bonito porque dice: date prisa, consuélanos, porque lo esperamos todo de tu amor. Lo esperamos todo de tu amor. Y esa es como justo ya la introducción última que hace la Iglesia para que vivamos ese tiempo de Adviento de un modo completo y dentro de lo que es nuestra vida perfecta. Y el texto que me habéis propuesto, que es Isaías 40, 1 a 5, dice así: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, gritad: se ha cumplido su servicio y ya está pagado su crimen. Pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Y una voz grita: en el desierto preparad el camino al Señor. Allanad la estepa, una calzada para nuestro Dios. Que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se perece y los cabrosos se igualen. Se revele la gloria del Señor y la gran de los mundos. Ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios.
Alabamos, Señor.
Fijaos, por tanto, este texto que escogió el grupo de discernimiento y que es realmente el núcleo de mensaje de Adviento y que toma también la oración: apresúrate, Señor Jesús, no tardes, para que tu venida consuele. Fijaos, es consolar. Y lo dice dos veces: consolad a mi pueblo. El consuelo es un alivio. El consuelo no es una solución definitiva. Cuando tú tienes, por ejemplo, pues, una herida, vida, pero tú tienes un dolor de cabeza, o tú tienes un... te puedes poner una medicación que aunque no te cure, como que te desbloquea de ese dolor tan intenso que no te deja ni pensar, ni razonar, ni hacer las cosas. La palabra consuelo es una palabra preciosa porque, fijaos, la palabra contraria sería sin suelo. Y sin suelo quiere decir que no hago bien. Cuando tú vas en la piscina y tú vas a tener pequeños problemas, que estabas ahí, que nadabas bien, nada regular, te metías en una piscina y dices, uy, a partir de aquí no hago bien. Ya no me atrevo porque si no hago bien, es muy fácil que te cura. Y el Señor quiere que hagas bien. Quiere que te apoyes para que no tengas la sensación que la vida te hunde. Para que no tengas la sensación de que estás solo y que no tienes ningún punto de apoyo para seguir adelante. Y por eso fijaos que el Adviento, que es ese tiempo de conversión del corazón para tener bien dispuesto nuestro espíritu a la llegada de Jesús. Dios, antes de pedirnos la conversión, lo que nos dice es consolad a mi pueblo. Y eso quiere decir que el primer gesto de Dios no es el juicio, es el alivio. Mira, la Navidad es una auditoría moral. Sabéis que las auditorías son investigaciones exhaustivas que se hacen de una empresa, de una parroquia, como tal vez de un compañero, que el obispo le ha hecho una auditoría. ¡Oh! A mí que me da la de más. Claro, es que ha hecho una auditoría, cuántos días has gastado, enséñame los tickets, cuántos estás pagando a esta persona, cómo va tu factura de la luz, te estás pagando demasiado por... Una auditoría es una investigación exhaustiva para encontrar lo que no está bien. O para, efectivamente, hacer una sentencia sobre la situación, bien sea de una entidad o de una persona. Y sin embargo, fijaos aquí, el primer gesto de Dios no es el juicio, es el alivio, es el abrazo. Es el abrazo que devuelve la dignidad al hombre herido. Consolad a mi pueblo. Consolad a mi pueblo quiere decir, es esa idea preciosa de Dios, de que yo no te voy a juzgar. No vengo al mundo, no tomo la carne humana para hacerte una auditoría, para decir si no has hecho bien tu papel en la familia, si tu vida de oración es muy miserable, si tienes todavía en tu corazón rencores oscuros, de rencores, de impotencia, de frustraciones. Vengo a devolverte tu dignidad. Una dignidad que la hemos dejado en el camino muchas veces. Una dignidad porque muchas son las personas que nos juzgan. Muchas son las personas que nos dicen que las hemos decepcionado. Incluso nosotros mismos creemos que tenemos que cumplir un plan y que como ese plan no lo estamos cumpliendo, hemos decepcionado. O a Dios, o a la comunidad, no sé si estáis familia a vuestros hijos, no he sido una buena madre, no he sido un buen hermano, no he sido, y por tanto, y fijaos, aquí hay un dato muy importante, y esa dignidad que Dios te devuelve es que Dios, que te ha llamado, efectivamente, tiene un proyecto para ti. Decía San Pablo en la carta de los Efesios, bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos ante Él por el amor. No santos por las virtudes, no santos por la perfección de vida, no santos por la santidad, sino santos ante Él por el amor. Es decir, nos eligió y nos llamó a la vida para que nos llenáramos de su amor. Y la dignidad solo la podemos recuperar cuando nos sabemos tan incondicionalmente amados por Dios, que hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos y seamos lo que seamos, Dios nos dice, tú no me has decepcionado, tú no me has fallado. Yo sabía tu historia y me compensa haberte creado. debilidades, los aciertos, y me rinde, como dicen ahora, me sale a cuenta que vino. Y esto creo que es, aquí es donde, aquí es donde reside la verdadera dignidad de todo ser humano. Yo no soy un gran de nadie. Algunos chicos me dicen, no, he decepcionado a mis padres porque pensaba que iba a ser ingeniero como ellos. Y he decepcionado a mi madre porque pensaba que tenía que estar con ella cuidándola hasta el último momento y no he podido. He decepcionado como si tú fueras el proyecto de alguien. Como si estuvieras en la vida para tener que dar gusto y satisfacción a los demás. Y tú no eres el proyecto de nadie, tú no eres el plan de nadie, tú no has venido a llenar las necesidades de nadie. Porque tienes una entidad, tienes una dignidad, ni siquiera, fíjate, eres el proyecto de Dios. Porque Dios te quiere tanto y te respeta tanto, que nunca te regaló mi amor para que seas lo que quieres y como quieres. Te doy mi amor, te doy mi libertad para que... Eso que decía Jesús Villarroel, decía cuando tenía 70 años más o menos, me siento muy a gusto en mi piel, como diciendo, lo que me ha tocado vivir. Hay un libro precioso que son mis confesiones, ¿no? Que cuenta su historia, lo que le sale bien, lo que le sale mal, cómo le echaron del convento, como en Alemania, las típicas cosas. Y decía, me siento a gusto en mi piel. Me siento a gusto con la historia que me ha tocado vivir. E incluso con aquellas cosas de mi historia que he podido provocar yo y que no han salido bien. Y por tanto, fijaos, el consuelo de Dios es el abrazo de un Dios que dice, si solo te pido que te dejes escuchar, yo dice que soy un erizo con pinchos. Sí, es verdad. Pues a mí, los castrachos estos me achuchan, dan un beso y un abrazo. Y la verdad, que lo vi en su cuerpo, me dan una manía, ¿no? Que hay gente que es así, hay gente que no. Los hay heridos y los hay que no lo son. Pero yo comprendo que ese abrazo de Dios, ese achuchón de Dios, ese decir, no me has decepcionado, me devuelve mi dignidad. Porque estoy tan feliz de haber sido llamado a la vida. Estoy tan feliz de que lo más importante que me ha pasado en mi vida es mi bautismo, y en ese bautismo más grande que me ha pasado es que se me llenó del don de Dios, se me llenó del amor de Dios, y que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y yo ni me he enterado que tengo dentro de mí una dignidad que tal vez el juicio de los demás, mis pecados, mis tristezas, mis sentimientos negativos han ocultado. Que por tanto, fijaos, el consuelo de Dios es déjate querer. Deja de avanzar, deja que yo te devuelva tu dignidad, deja de juzgarte o poner los criterios calificativos sobre ti mismo en función de lo que los demás piensan de ti o esperan de ti, que esté lo que les dé la gana. Tú no has sido llamado a la vida para cubrir las necesidades de nadie. De nadie. Otra cosa es que te guste ser. Otra cosa es que veas en Cristo un modelo para decir cómo me gustaría poner mi vida a disposición de los demás. Pero creo que esto, el primer modo de vivir el ambiente, es recibir el consuelo. Porque si yo no estoy consolado, si yo no tengo paz, si yo no estoy reconciliado con mi historia, si no estoy reconciliado conmigo mismo, ¿cómo puedo ayudar a reconciliar a los demás? Dios, que de vez en cuando me gusta ver una película de cine. La anécdota es tan simpática de que hace 30 años, cuando viví aquí, había un sacerdote, había unas religiosas de abajo, de las que tenemos un sacerdote de consuelo, y pues, un día estaba otra superior, claro, y pues, uno de los sacerdotes que trabajaba aquí dice, todos los sábados los sacerdotes nos juntamos, si podemos, pues, tomamos una algo juntos, ¿no? Y vemos una película. Siempre decente, eso sí, lo que es una película muy sana, muy decente. La que nos gusta mucho, de puñetazos, de guerras, de esas cosas, que son las más entretenidas. Y se le ocurrió al cura decir, anoche vi una película, no sé cuánto, no sé qué. Y Eso era a las 11 de la mañana. Recibo llamada de teléfono a las 12 de la mañana. ¿Estaba Jesús?
Sí.
Don Jesús, y había dado un disgusto horrible. Y bueno, cuéntame qué ha pasado. Un sacerdote de su parroquia, rey madre mía, este ya era quien ha pegado, ha violado, ha hecho algo, ¿no? Y dígame, madre mía, y estaba temblando, ¿sabes? ¿Sabe usted que lo fulano ve películas? Uy, claro, no podía mentir. ¿Qué me dice, madre?
Sí.
No voy a decir que no lo sabía, madre. ¿Qué me dice? ¿Ve películas? ¡Qué horror!
La liquida, la desintegra.
Fijaos que la Navidad es un acto concreto en el cual Dios asume el peso del pecado, la saña del pecado, y nos da una libertad para siempre poder volver a empezar de nuevo. Fijaos qué bonito como la señal de Dios es. El Señor te dará una señal. Mirad, la Virgen está encinta, dará a luz un niño y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Por tanto, cuando el profeta dice, tu deuda está cancelada, tu pecado está perdonado, es que es muy importante esto, que la culpabilidad, el reconocimiento de nuestras debilidades, nosotros los creyentes, es la debilidad precisamente es esa fractura, esas pequeñas grietas o grandes que tenemos cada uno de nosotros, a través de las cuales puede llegar la luz de Dios. Y si no estuvieran esas fracturas, si no estuvieran esas debilidades, Dios no podría entrar en nosotros. Un muro perfectamente construido, un muro que está sin la más mínima, pues no tiene posibilidad de dejar pasar nada. Sabéis que en la conquista de Constantinopla dicen que cuando los turcos quisieron eliminar a los cristianos, Constantinopla estaba rodeada de una muralla con unos portones grandísimos y era inexpugnable, pero había una pequeña puertecita que estaba descuidada, que en un momento concreto se dan cuenta porque era la zona más débil de la muralla, estaba tapada, oculta, y por ahí entran unos pocos. Y desde esa, digamos, dimensión más débil de la muralla, es por donde pudieron ya entrar en la ciudad y dejar que desde otros lugares ya se sucediera la invasión. Y por eso creo que es bonito, en ese tiempo de Adviento, que tú le presentes al Señor cuáles son esas fracturas, qué es lo que quebranta el corazón, qué es lo que me rompe, qué es lo que de algún modo me hace no estar a gusto conmigo mismo. A veces no pensemos en grandes pecados. La desconfianza, el saber que me amas y que yo no quiero coger tu amor, o no sé acoger tu amor. El saber que tengo hermanos y sin embargo no sé sobreponerme a mis prejuicios y estar siempre con mi grupito elegido y querido y no estar abierto a todos. Son cosas pequeñas que no nos damos cuenta de. Es mi modo de ser. El querer tener siempre razón, el sentirme víctima y ver que todo el mundo a mi alrededor es malísimo y que nadie me entiende y que la historia a mí es una historia de una serie de seres injustos que me ha tocado a mí padecerlos. Y sin embargo, el Señor lo que te viene a decir es que ese pecado tuyo, esa fractura tuya, si se la entregas, si la vives con paz, si sabes tener ese dolor de amor, ese dolor del que se sabe amado, pero no sabe cómo corresponder. Señor, que no lo siento por mí, que lo siento por ti. Que te entrego mi pecado, y yo cuando te entrego mi pecado, no quiere decir que tú ahí lo aparcas, sino que tú lo desintegras en tu misericordia. Decía Teresita del Niño Jesús, que igual que una gota de agua cuando la echas sobre un brasero, la gota de agua se evapora y desaparece, se volatiliza. Mi pecado, entregado en el brasero de tu misericordia, se desintegra. No soy un pecado, no soy mis errores, no soy mis fragilidades. Fueron una parte de mí, de la que por supuesto, claro que me puedo haber gozado, porque no estoy orgulloso de lo que no he hecho bien. Pero tengo que vivir reconciliado con esa parte más débil de mí, porque por la misericordia de Dios es el único acceso que le dejo para entrar dentro de mí y convertir mi corazón. Y creo que esto es algo que en este tiempo de Adviento tenemos que trabajar, porque mirad, la conversión no es algo, digamos, de una moralidad. La encarnación es mucho más profundo que Cristo no ha venido para que seamos buenos, para hacer una historia nuestra de bondad natural, ¡ay, qué bien esta gente, qué buena es!, sino que ha venido para transformar nuestra historia, Y transformar nuestra historia es que con su mirada, con su pensamiento, con su modo de hacer un juicio sobre nosotros, que es un juicio benévolo, que es un juicio positivo, pues limpiar rencores, reconciliar familias, reconstruir vínculos, es romper costumbres esclavizantes. Todo eso es un don de Dios, en el cual Él ha venido a, no a decir quiero que seas más bueno, quiero que hagas más sacrificios, quiero que hagas, sino que un corazón contrito y humillado, un corazón roto, un corazón débil, un corazón consciente de su incapacidad, es el corazón que puede acoger mi salvación. Y por eso es en ese desierto, es en ese momento en que te encuentras cara a cara con tu Creador, es el momento en que Él te abraza, es el momento en que su luz entra por esas rendijas, cuando tú recibes el consuelo de Dios. Consuelo quiere decir, repito, tienes un punto de apoyo para no rendirte, para salir adelante y para poder gozar. Mira, de otro día también yo siempre recurro a cosas que me pasan o a personas que me dicen cosas que me impactan. Hace unos meses, un sacerdote me decía, ¿la gente por qué dice que es feliz? Si la vida es un conjunto de disgustos. Y le dije, ¿tú no eres feliz? Dice, hombre, tengo momentos, un sacerdote, tengo momentos en los que sí, podría parecer, pero es todo tan difícil, es un mundo tan raro este, incluso dentro mismo de la iglesia, que a veces dices, es que no entiendo cómo la gente puede decir qué feliz soy. La crisis grandísima, claro. Y a ti no te da la felicidad ser infinitamente amado por Cristo. Me dice, eso es una teoría. Eso es una... No me hables desde ideas y desde verdades teológicas. ¿Sabes lo que te pasa? Que no has dejado evangelizar tus sentimientos. Que no has dejado que el Evangelio de Jesucristo llegue a lo profundo de tu ser. Y que el Evangelio de Jesucristo transforme tus juicios, transforme tus sentimientos y transforme tus deseos. ¿Tú qué te crees? ¿Que ser feliz es que todo te salga bien? ¿Tú te crees que ser feliz es que tu familia sea ideal? ¿Tú te crees que ser feliz es que todo el mundo te comprenda? No es que mi familia hay una persona que no me dirige la palabra. Tengo otra persona que y eso te impide la felicidad. ¿Te provocará dolor? Claro. Sí. Jesús dice, el Señor dice, consolad a mi pueblo. El consuelo no es la sanación. La sanación vendrá después. Pero para poder ser sanado por Dios, primero tengo que ser consolado. Dios solo me puede curar si acepto que soy amado. Si acepto que no pierdo dignidad con ningún error. No pierdo ninguna dignidad humana, porque mi dignidad no es la mía, es la que Él me da por estar en mí. Y por eso nosotros pedimos en la renovación carismática, cuando hacemos estos cantos, que están tan ungidos, cuando hacemos intercesión o alabanza, es un momento precioso para dejar evangelizar nuestras emociones. Los sentimientos forman parte de mí, no es lo único, pero forman. San Agustín decía que el alma tenía tres potencias. La memoria, y para San Agustín la memoria era el conjunto de vivencias desde el día que nací hasta el día de hoy que me han configurado. Y esas vivencias pueden ser positivas, negativas, te decía San Agustín. Casi todas las vivencias las olvidamos, pero quedan grabadas en nuestro corazón. Una infancia difícil. Una acusación que te hicieron hace años que la sobrepasaste, pero que ahí quedó. Sin darte cuenta tú, la espina, unas decepciones respecto a personas a las que les habías dado todo y todavía no comprendes cómo puede ser que no haya un vínculo de decir, nosotros somos eso, somos lo que hemos vivido. Y para que nosotros realmente podamos ser sanados de nuestra memoria, nuestro entendimiento, nuestra voluntad y poder hacer un ejercicio de la libertad, necesitamos primero recuperar la dignidad que Dios nos da porque nos ama infinitamente. Porque ni siquiera somos ese proyecto suyo que tiene un plan concreto para que nosotros hagamos solo lo que Él nos dice. El plan general de Dios es que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. Y el amor de Dios es no cuestionarse. El amor de Dios es dejarse abrazar, dejarse querer y saber que lo que Él me da, que ese vínculo que tiene conmigo, nada, ni nadie, ni mis pecados, ni el escándalo que me hagan en la iglesia, ni las cosas que puedo hacer los demás, nadie puede romper ese vínculo. Es un vínculo, ya pasado los años, pasado un tiempo, es un vínculo tan fuerte como el hierro, como el acero, como la piedra. Nada puede romper mi vínculo contigo. Y ese es el verdadero consuelo. No puedo dejarte de querer. Eso que Dios te dice en Adviento. No puedo dejar de quererte, porque si dejara de quererte, dejaría de existir. No puedo dejar de quererte porque no te he llamado a la vida para jugar contigo. Tú no eres mi juguete. Tú no eres mi capricho. Tú no eres mi abandonado. Tú no eres alguien a quien le doy tan poca importancia como que puedo permitir, sin que a mí me afecte, que la vida te traiga y te lleve a su albor y a su capricho y dejando. Y por tanto, no te voy a resolver todo ahora, pero sí te voy a consolar. Y en ese consuelo, entonces prepararé un camino. En el desierto, preparar un camino. Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Y por eso, en ese momento, cuando tú seas capaz de recibir el consuelo de Dios, cuando seas capaz de dejar que esa senda de Cristo suceda en ti, entonces se revelará la gloria del Señor y la verán todas las naciones. Y por tanto, en este día que tenemos de retiro, qué bonito sería que en el rato que tengamos de adoración, de compartir, de lo que sea, que tú te preguntes y que le pidas al Espíritu Santo: ¿por qué sé que el Señor me ama? ¿En qué noto que el Señor me ama? ¿Cuándo me cuestiono ese amor de Dios? ¿Por qué a veces, Señor, soy capaz de desconectar de ti? Y cuando no conecto contigo, me entra el miedo, me entra la rabia, me entra la desconfianza, me entra la agresividad, me entra la comodidad. Suceden en mí cosas que pueden ser como un impedimento, un bloqueo para tu amor. Y por eso nosotros estamos llamados a recibir esta buena noticia. Nosotros la recibimos y después, si el Señor quiere utilizarnos, la transmitimos. Fijaos que yo siempre he dicho en todos los seminarios que he podido predicar que la renovación carismática lo que viene es a recuperar una idea que perdimos hace muchos siglos, que es la gratuidad del amor de Dios. Dios no puede no querer. Dios, antes de yo que hiciera obras, antes de que hiciera cosas, me amaba incondicionalmente. Yo, cuando tenemos bautizos, que vemos a esos niños pequeños, las mamás que vienen con el bebé, o el papá que tiene al bebé en ese momento antes de bautizar, y es que lo pienso y digo: ¿pero qué hace un niño? Un niño no hace nada. Llora, pide comida, hay que limpiarle de vez en cuando. Y sin embargo, no hay cosa más grande, más digna de amor, que provoque más ternura que un niño recién nacido, ni más indefenso. Y por eso el Salmo 130 dice: mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros, sino como un niño en brazo de su madre, acallo y modero mis deseos, como el niño que está en brazos de su madre. Y por eso a veces, si no entendemos esto bien y entramos en esa especie de teología de la retribución, en esa especie de comercio con Dios, me das si soy bueno, si no soy bueno no me das, nunca vamos a poder estar tranquilos, nunca vamos a poder tener paz, nunca vamos a poder ser consolados. Y por eso Jesús dice: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os consolaré, que yo os aliviaré. Venid a mí, haced el esfuerzo de salir de vosotros, haced un movimiento interior del corazón y dejad que el centro de vuestro ser no sea vuestra persona, sino que el centro de vuestro ser lo pongáis en Cristo y que en el centro de nuestro ser suceda Jesús. Y en ese manantial donde brota la existencia, donde está el yo auténtico, el yo verdadero, el yo más profundo, que dirían ya o cualquiera de estos psicólogos o psiquiatras del siglo XX, en ese yo más profundo, en esa fuente donde brota mi existencia, dejar que esté ahí Cristo. Tú eres mi hermano, tú eres mi predilecta, tú eres mi amado. Siempre serás mi hijo y por tanto no podré dejar de tenerte. Nada ni nadie te va a poder apartar de mi amor. Y eso es lo que realmente da valor y da dignidad a nuestra vida. Consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Jerusalén somos cada uno de nosotros. Tu deuda está pagada. Para Dios no existen tus pecados porque se los has entregado y los has entregado en su misericordia. Y esto solamente en el desierto, esto solamente en el silencio, esto solamente cuando estés a solas, en comunidad, pero también con Él cara a cara. En ese desierto del encuentro con Él, entonces Jesús, desde el centro de tu ser, será el camino que tienes que seguir. Preparad el camino al Señor. Y entonces se revelará su gloria. ¿Sí? Porque todos además necesitamos de algún modo que la gloria de Dios nos sea revelada. Contemplando y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se reconocerá. Cuando el afligido invoca al Señor, el Señor demuestra su gloria. ¿Y qué es la gloria de Dios? Su belleza, su ternura, su cercanía, su caricia, su proximidad, su comprensión. Por eso es el gesto de María, que quiere ella de algún modo acariciar a Jesús, pero dejarse acariciar por Jesús, que lo lleva en su vientre. Es lo que todos estamos llamados a vivir. Y por tanto, ese cristianismo de cumplir, 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 hacer, 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 a mí me parece que es un poco agotado. Y todos tendremos, y tenemos una sociedad en la que se nos pide a todos un currículum vitae. Se nos pide a todos unas exigencias y se consideran personas válidas, personas no válidas, personas rentables, personas no rentables, personas que son una carga o personas que son... Y dices, bueno, Dios no va por ahí. Esa no es la mente de Dios. Pues creo que esto es un anuncio que todos tenemos que recibir este año. Es un anuncio que lo necesitamos todo el año, pero precisamente en este tiempo la Iglesia nos invita a desear más que nunca la llegada, que el Verbo se haga carne, me lo decimos. Decimos, el Verbo se hizo carne, pero no solamente la carne de María. El Verbo se hizo carne en nuestra carne, carne en nuestra historia, carne en nuestras vivencias, carne en lo que es mi memoria y mi identidad. El Verbo ha venido a estar en mi carne, asumir mi carne. Y eso es lo que va a pasar en Navidad. Que el Verbo tomará tu carne en un año nuevo, renovarás ese deseo de que el Verbo tome tu carne y entonces experimentarás el consuelo de Dios, demostrarás su belleza, demostrarás su gloria y te darás cuenta que la gloria de Dios no son ni el poder ni los rayos, sino que la gloria de Dios va por otro camino, va por el camino de la ternura, del silencio, del cariño, del consuelo, esas cosas que las madres hacéis también y que los padres saben hacer también. Los padres saben proteger, los padres saben defender, los padres saben estar. Pues vamos a terminar este primer momento de enseñanza, vamos a terminarlo pues dando gloria al Señor y diciendo, Señor, cómo deseo que vengas. Cuánto deseo y cuánto necesito que mi carne sea ungida, que mi historia sea ungida, que mi vida sea ungida y que yo recupere esa dignidad, ese consuelo que la vida me quita constantemente. Porque efectivamente, solo a través de esas fracturas que conozco y que podrían ser razón de humillación, solamente a través de esas fracturas, pues tú vas a poder entrar, vas a poder conquistarme y va a llegar tu reino. Gloria al Señor.